La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE en este viernes 4 de mayo, en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Hoy las temperaturas bajan en el Mediterráneo y en algunas zonas del tercio sur, mientras suben en el resto de la península. En Canarias el termómetro no se moverá. Respecto al cielo se esperan chubascos fuertes en el sur de Andalucía. Puede que llueva algo en Baleares, Canarias y este peninsular. Y ojo al viento fuerte que soplará en el Ampurdán, Pirineos, desembocadura del Ebro y Menorca. Bueno, a menos que vivan ustedes en un silo nuclear, seguro que ya conocen la noticia que hoy seguirá marcando el análisis informativo. ETA confirma su disolución en otro comunicado infame en el que anuncia una nueva mutación para seguir viva, básicamente. Por fascículos, para alargar la atención mediática, tras pedir perdón solo a algunas víctimas, tras la carta en la que se despedía del mundillo político, social y económico, y antes de la performance de hoy en el sur de Francia, ETA emitía ayer el comunicado oficial de su disolución. Significativo que haya utilizado para leerlo a dos de sus miembros más sanguinarios, Josu Ternera, leyó la versión en castellano y otra en euskera, y Soledad Iparraguirre leyó en euskera y en francés. En este comunicado no busquen ninguna petición de perdón porque no la encontrarán, como tampoco ninguna intención de colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver. Lo que sí encontrarán son eufemismos repulsivos, como llamar violencia política a lo que fueron cobardes asesinatos, o referirse a la actividad de los etarras con palabras como trabajo u honestidad, no se lo pierdan. Por lo demás, según la lógica etarra, la culpa de los crímenes la tienen España y Francia, y el origen de todo estuvo en el franquismo. Pero puestos a analizar el futuro, lo más llamativo e inquietante es la confirmación de que ETA pretende que sus pistoleros hagan ahora política para empezar lo que llaman una activación popular. Es decir, como señalan hoy varios periódicos, ETA pretende iniciar la versión vasca del proceso catalán basada en la protección de su legado. Esta es la voz de la infamia.
Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre.
La honestidad de matar a los niños de la Casa Cuartel de Zaragoza, de poner una bomba en Hipercor y de asesinar a casi 900 personas, más otros 6.000 heridos y mutilados, por no hablar de los 10.000 extorsionados. Como se pueden imaginar, la opinión de las víctimas sigue siendo la misma antes y después del comunicado. No nos creemos a ETA, una línea similar a la que ha seguido Mariano Rajoy, que preparó su agenda de tal manera que el anuncio de ETA le pilló en unas nuevas instalaciones de la Guardia Civil en La Rioja. Allí rindió homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado y aseguró que no habrá impunidad.
Haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos.
A Rajoy no se le pudieron hacer preguntas, pero el Partido Popular ya ha salido al paso para desmentir que esté en marcha cualquier negociación sobre el acercamiento de presos. Ya saben que el PNV está loco por la música y que el PSOE, aunque no quiere vincularlo directamente a la disolución de ETA, pues lo deja caer. Pachi López le dio muchas vueltas y puso muchos matices, pero al final vino a decir que los socialistas están por darle una vuelta a la situación de los presos etarras.
Desde hace tiempo venimos diciendo, en una nueva realidad, en una nueva situación, pues una nueva política penitenciaria
que vaya deshaciendo estos alejamientos es posible y es razonable, porque el alejamiento a día de hoy solo sirve para la victimización de ese mundo y con ello no conseguimos absolutamente nada.
Y luego está la traca final de hoy en Cambó, en el sur de Francia, donde se va a escenificar en otro fascículo el mensaje que ETA quiere colocar para imponer su relato. A ese acto no acuden ni PP ni PSE, pero sí el resto de formaciones como el PNV y Podemos. Los gobiernos vasco y navarro no acuden, pero es llamativo que el Lendakari Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, tienen prevista una significativa declaración institucional conjunta en territorio navarro. De momento, los nacionalistas vascos se han congratulado de que a partir de ahora podrán volar sin plomo en las alas, dicen. Esto en plena ofensiva nacionalista en Navarra. Por cierto, hablando de Navarra, hoy se espera que quede visto para sentencia el juicio por las agresiones de Alsasua. La sentencia marcará qué se entiende por violencia política asociada a la estrategia Abertzale. Otro asunto que hoy dará que hablar será Cataluña. El Parlamento de Cataluña volverá hoy a retar al Tribunal Constitucional. Esta mañana está previsto que sea aprobada la reforma de la ley de presidencia de tal manera que permita la investidura de un presidente a distancia, una reforma pensada para Puigdemont. Ayer la Junta de Portavoces mantuvo ese punto en el orden del día, mientras Ciudadanos pedía al Constitucional que suspenda la delegación de voto para Puigdemont y Toni Comín. Fuentes de Moncloa han asegurado que el gobierno tiene preparado ya un recurso para acudir al Constitucional y frenar la investidura a distancia. A todo esto, el Parlament se negó a condenar la apología que hace TV3 de los CDR. No solo se rechazó la propuesta de resolución del PP, sino que se ensalzó la labor de esos comités de defensa de la República, asegurando que son pacíficos a pesar de los boicots y de los actos de intimidación que han protagonizado. El popular Xavi García Albiol no salía de su asombro.
Lo que están haciendo es dar al mundo un mensaje de que en Cataluña se pretende normalizar la existencia de unos grupos que actúan en la mayoría de ocasiones de manera violenta. Yo no les diré que es terrorismo, pero sí que les voy a decir de una manera muy clara que en la mayoría de ocasiones es violencia y es coacción frente a aquellos que no pensamos como ustedes.
Por cierto, el juez Pablo Llarena ya tiene en su poder la información que solicitó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de que éste asegurase que no se gastó ni un solo euro de dinero público en el referéndum ilegal. Ya veremos qué sale de eso. Hablando de jueces, el juez Ricardo González ha aparecido en público y asegura estar tranquilo. El magistrado que pidió la absolución de la manada en un voto particular y al que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, puso en una situación muy comprometida en este programa al acusarle de tener un problema singular, participaba ayer a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra en una concentración junto a sus compañeros a favor de una justicia independiente y de calidad. Él niega que haya sido un apoyo velado de sus compañeros.
Entonces, por unas reivindicaciones muy anteriores a todo lo que ha sucedido con el caso de la manada. Solo puedo decir que agradezco a quien me ha dado el apoyo y nada más.
Dice el juez González que él solo habla en sus autos, pues la polémica no ha podido ser mayor, tanto que hasta el ministro Catalá, que se ratifica, como decimos, en lo que le comentó a Carlos Herrera, espera que esta tensión, así lo ha calificado, acabe pronto. Lo que tenemos ya son más noticias que nos acercan en titulares Mar Gómez y Dani Trigo.
La Comisión Europea le da una de cal y otra de arena a la economía española. Por un lado, eleva en 3 décimas la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,9%. Por otro, reprende al Gobierno por un desfase de 4.000 millones de euros con el objetivo de déficit. Pierre Moscovici es el comisario europeo de Asuntos Económicos.
Nuestras previsiones dicen que el déficit estará en el 2,6% este año y en el 1,9% el año que viene. La economía crece, pero estos esfuerzos deben continuar.
Es noticia de esta madrugada. El gobierno de Venezuela ha intervenido temporalmente el grupo financiero Banesco, al que pertenece Abanca, la antigua Caixa Galicia. La Fiscalía venezolana acusa a la entidad de un presunto caso de corrupción relacionado con la empresa Odebrecht. Hay 11 directivos detenidos, 2 de ellos tienen nacionalidad española. El presidente no ejecutivo de Abanca, Juan Carlos Escotet, está volando en estos momentos a Venezuela tras cesar, también de forma temporal, en su cargo.
Estamos comprometidos a aclarar hasta las últimas consecuencias lo que sea necesario. Es natural que cuando ocurran este tipo de cosas, alguna operación puede presentarse en los bancos.
Novedades en el caso Máster, la jueza ha citado en calidad de investigada a la única profesora que firmó el acta de trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes. También ha llamado a declarar como investigada a la funcionaria que presuntamente alteró dos de las calificaciones de la expresidenta madrileña. El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que ese caso ya no está en la política, sino en los tribunales.
Mire, no conocí la noticia. En cualquier asunto que esté judicializado, siempre mantenemos la misma respuesta. Respeto absoluto a los trabajos que desarrolla la Administración de Justicia y respeto también a las decisiones que tomé formalmente sobre este asunto.
Y es noticia la absolución de Ginés Jiménez, el que fue conocido como sheriff de Coslada. Fue detenido en la Operación Bloque cuando era jefe de la policía local de esa localidad madrileña, acusado de liderar una trama de corrupción policial en la que presuntamente se extorsionaba a locales nocturnos y a prostitutas, todo a cambio de sobornos y favores sexuales. Jiménez y los otros 26 policías locales imputados quedan libres tras anularse las pruebas de las escuchas telefónicas y las obtenidas en el registro de su domicilio.
Una década de investigación y de caso judicial para al final que se quede en nada. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid luchará por ganar otra Europa League. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El equipo de Simeone va a jugar su tercera final europea en 5 temporadas, 2 de Champions y esta de Europa League. Venció al Arsenal 1-0 con gol de Diego Costa justo antes del descanso y tras una gran asistencia de Griezmann. Su rival en Lyon el 16 de mayo será el Olympique de Marsella, que necesitó la prórroga para clasificarse. Perdió 2-1 contra el Salzburgo, pero se clasifica el conjunto francés. Y en baloncesto, el Real Madrid se asegura el primer puesto de la fase regular del ACB.
Camino de las 6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
49.074.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 6, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
ETA certificó ayer su final con un escueto comunicado en el que, una vez más, ignoró a sus cientos de víctimas y abrió la puerta a que los terroristas hagan política en el futuro. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, es la voz del cierre. ETA ha tirado de lo poco con cierta ascendencia que tiene en la clandestinidad, nos dicen fuentes antiterroristas, para representar este final postrero. Tras 15 años huido, después de haberse sentado en el Parlamento de Vitoria, este terrorista de los de antes ha bajado la persiana.
ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores.
Otra criminal con pedigrí, Soledad Iparraguirre, Amboto, leyó el texto desde la cárcel en Francia. Entre rejas se encuentra la inmensa mayor parte de la actual banda. Hoy en Cambó, aseguran medios antiterroristas, se intentará lavar esa derrota con un acto que cuenta con el apoyo de parte de los que estuvieron en la cumbre de Ayet en 2011 y algún otro que se ha sumado a los actos.
El Lehendakari Íñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Usue Barcos, leerán esta mañana una declaración institucional conjunta sobre el final de la banda terrorista. Un acto significativo. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. El anuncio de la banda terrorista no hacía modificar su agenda al Lehendakari, que aprovechaba ayer, a última hora, un acto que tenía previsto en Bilbao para hacer su primera reflexión sobre el anuncio de la banda. En su discurso, Íñigo Urkullu quiso dedicar a las víctimas de ETA su primer recuerdo y también apeló a lograr una convivencia, pero con memoria.
Nuestro primer recuerdo es para todas las víctimas, que nunca debieron producirse. Queremos subrayar la determinación de trabajar juntos por un futuro de convivencia normalizada. Una convivencia con memoria asentada en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas.
Está previsto que el Lehendakari realice una declaración institucional más amplia hoy a primera hora de la tarde en Navarra, junto a la presidenta de la Comunidad Foral, Usue Barcos.
Desde La Rioja y en un acto con la Guardia Civil, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó que no habrá impunidad para los terroristas y descartó o no habló de negociación alguna sobre el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy dejaba claro que ETA ha sido derrotada solo por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia española. El presidente subrayaba por ello que no habrá contrapartida alguna por parte del Gobierno hacia los terroristas. Nada consiguieron y nada van a conseguir.
Haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos.
Rajoy recordaba que en todo este tiempo los únicos artesanos de la paz han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad, los jueces y fiscales y las víctimas. Lo demás es pura propaganda y palabrería, aseguraba.
Desde el PSOE se pide no mezclar la política penitenciaria con este anuncio del final de los terroristas. El que fuera lehendakari socialista, Patxi López, defiende el final de la política de dispersión de los presos de la banda. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. La disolución de una ETA derrotada era lo único que esperaba el PSOE, según Patxi López.
Durante estos últimos 7 años ETA ha existido como un mero fantasma que planeaba pero que ni influía ni era tenida en cuenta ya.
Por eso el ex lehendakari pide no caer en la trampa de su parafernalia ni regalarles el relato.
Nunca el pueblo vasco necesitó salvapatrias sanguinarios. Si las cosas no se cuentan, es como si no hubieran sucedido. Y si no han sucedido, el asesino deja de ser asesino y la víctima deja de ser víctima.
También es importante, dice López, no mezclar la disolución de ETA con la política penitenciaria, aunque ellos defiendan el acercamiento de presos sin calendario y con discreción.
Lo que no podemos convertir es el final de ETA en una pelea entre demócratas. Vamos a caer en ese error, ¿pues no?
Según López, el comunicado de ETA no zanja sus cuentas pendientes con la justicia.
En un paralelismo paradójico, esta mañana quedará visto para sentencia el juicio contra los 8 acusados de haber dado una paliza a 2 guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua, en Navarra. La Fiscalía pide penas que van desde los 12 a los 62 años de cárcel. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Un episodio fortuito y aislado que se ha magnificado. En ningún caso fue una acción terrorista. Esa fue la defensa de los abogados de 4 de los acusados. Enmarcaron los hechos dentro de un contexto festivo, casual y altas horas de la madrugada. Las lesiones fueron leves, según los abogados, moratones, contracturas o un tobillo roto. No puede hablarse de esa violencia salvaje y multitudinaria que relatan las víctimas. No tiene sentido enmarcar los hechos en un contexto terrorista, manifestó el abogado defensor Manuel Ollé.
Jamás pueden ser calificados de terrorismo esto hecho. No se puede calificar lo que es una actividad en sí misma para interesadamente reconducirlo a una especie de grupo terrorista.
Según los letrados, no se ha probado que los acusados participaran en las agresiones.
El Parlamento de Cataluña aprobará hoy la reforma de la ley de presidencia para investir o poder investir a Carles Puigdemont desde la distancia. La Junta de Portavoces mantuvo ayer ese punto en el orden del día y Ciudadanos presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno, dicen fuentes de Moncloa, también lo tiene preparado. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El Parlamento aprobará esta mañana la reforma de la ley de presidencia con los votos independentistas. La mesa ha rechazado la petición de Ciutadans para retirar este punto del orden del día. Ciutadans ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional. Los independentistas son conscientes de que la reforma será impugnada y difícilmente servirá para investir a Puigdemont. Un Puigdemont que se reúne mañana en Berlín con su grupo parlamentario, previsiblemente para anunciar los pasos a seguir, plan D o elecciones. Mientras tanto, el Parlament ha avalado las acciones de los CDRs y denuncia la criminalización por parte del Estado. La Cámara catalana ha aprobado una resolución de los independentistas con el apoyo de los comunes que defiende que la protesta, las movilizaciones y la desobediencia civil pacífica son una forma de acción política legítima.
Caso La Manada. Como ya han escuchado al principio, el juez Ricardo González, que emitió un polémico voto particular en la sentencia pidiendo la absolución de los jóvenes sevillanos, habló ayer y dijo sentirse muy tranquilo. Era la primera vez que España veía a ese juez que ha sido tan criticado. en manifestaciones callejeras y por partidos políticos. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que puso en duda la capacidad de ese juez en declaraciones a este programa, espera que la tensión y la situación, así lo califica, que se ha creado, se resuelva cuanto antes.
Yo lo que espero es que esta situación se resuelva cuanto antes. Sigamos trabajando con lealtad con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones profesionales, con todos los operadores jurídicos, por tener esa justicia de calidad, esa justicia cercana al ciudadano, a las víctimas, en la que nos ponemos siempre del lado de las víctimas.
Entre tanto, la policía investiga la publicación de fotografías y datos personales de la víctima de la manada en Internet, en dos foros con un seguimiento masivo. Adrián Gil.
Varias horas estuvieron publicados en distintos foros con un gran seguimiento esos datos de la víctima de la manada, información tan delicada como su nombre, apellidos, fotos, perfiles de sus redes sociales, incluso su DNI. Una actuación que está penada dentro de nuestro Código Penal. Santiago López es experto en ciberseguridad.
De toda la filtración se ha producido, se ha iniciado en una red alternativa a Internet, que es Ceronet, y desde ahí ha saltado a la red de Internet que todos utilizamos, y ahí es donde se ha viralizado. Indudablemente un delito contra la intimidad de la persona, y luego, sobre todo, también se están violando los derechos de protección de datos.
Los agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional se encargan ahora de analizar todo este tráfico de información que ya ha sido borrada de estos portales de Internet. También trabajan para determinar cómo una información tan delicada ha podido salir a la luz y cuál es el responsable de esta publicación.
Pues seguimos hablando de violencia sexual. La salida de la cárcel del violador de La Verneda, considerado como uno de los más peligrosos agresores sexuales, ha hecho plantearse a los expertos si es posible la rehabilitación de este tipo de delincuentes. Carmen Lavallén.
Con los medios disponibles en las cárceles y juzgados, los expertos consideran que es muy difícil la rehabilitación de agresores sexuales en España. Faltan psicólogos, tanto forenses, encargados de valorar la peligrosidad de los internos, que solo hay en Madrid y Asturias, y también psicólogos penitenciarios encargados de los tratamientos. Una psicoterapia de 2 años y que, de nuevo, por falta de recursos, es ineficaz por hacerse en grupo. Rocío Gómez es experta en psicología jurídica y trabaja en el Consejo General de la Psicología de España.
Siguiendo solo los cursos de grupo es muy difícil. No diría imposible, porque nunca se sabe, pero no es fácil. O sea, es fácil o más fácil, o se rehabilitan en mayor medida si hay un tratamiento psicológico individualizado.
9 de cada 10 agresores sexuales pueden rehabilitarse con un tratamiento individualizado, considera, y un trabajo específico sobre su trastorno.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al antiguo jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, y al resto de los acusados por la trama de corrupción policial en ese municipio madrileño. El fiscal pedía 23 años de cárcel por extorsión, blanqueo y cohecho. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Lo hace tras anular las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas y durante el registro en el domicilio del principal acusado. De esta forma, el juez absuelve a Ginés Jiménez y a 26 policías imputados por la Operación Bloque, la supuesta trama de corrupción policial desarrollada en 2008 en este municipio. Entre esos acusados también estaban la esposa y el hijo de Ginés Jiménez. El fiscal pidió 23 años de cárcel para el exjefe de la policía local por extorsión a varios empresarios de Coslada, blanqueo de dinero, cohecho y tenencia ilícita de armas. Ginés Jiménez fue detenido, entró en prisión y salió en libertad provisional tras pagar una fianza de 9.000 euros. Un caso muy mediático del que se llegó a hacer hasta una serie de televisión.
Y hoy vamos a conocer los datos del paro correspondientes al mes de abril. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. En toda la serie histórica comparable, sí, desde 1996 solo ha subido el paro en abril en 2 ocasiones y fue a comienzos de la crisis. Es un mes en el que se notan ya las contrataciones para la campaña estival en el sector turístico, aunque esta vez no incluye la Semana Santa. Por eso el director general del IMF Business School, Carlos Martínez, cree que no veremos las cifras a récord del año pasado, cuando se crearon más de 210.000 empleos y el paro bajó en casi 130.000 personas. Serán peores, pero buenas.
Yo espero unos números similares a los del 16, es decir, que haya unos 80.000 parados menos, más o menos, y que las cifras de afiliados a la seguridad social aumenten unos 150.000.
Con abril empiezan los meses buenos para nuestro mercado laboral. Hasta agosto lo lógico es que baje el paro y suba el empleo.
Yo
Quizás sacan el brillo a todos los pequeños detalles, es tan sencillo. Se lleva por el mal, pero a veces escribo. Me da por recordar que cada cosa de la vida me da vida por la forma en que la miro. Y que la mejor cosa que pasa es pasarlo bien. Los problemas solo llegan porque me desven. Las dudas no hacen nada si no le das el poder para hacer nada más bien. No sé qué pasa mañana, la vida no es tan cara, pero sin nada para qué.
SFDK es un grupo de hip hop sevillano que se formó en la década de los 90 en un instituto. Mañana actúan en Madrid y el viernes en Barcelona.
Todo tiene una cara, ve. Abre los ojos y no lo ve. Va más cansado cada vez. Y nunca ve la cara, ve. Todo tiene una cara, ve. Abre los ojos y no lo ve.
Pues estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope. Camino de las 6:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, ya con la incorporación en breve de Carlos Herrera.
Herrera en Cope. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Celebro saludarles en un viernes 4 de mayo del 2018, donde esto sigue cambiando, pero muy lentamente. Sigue habiendo chubascos por ahí. ¿Dónde? En el sur andaluz, por ejemplo. También algo en Baleares, en Canarias, quizá en el este peninsular. Es donde más falta hace que llueva, desde luego. Lo demás, temperaturas más o menos parecidas a las temperaturas de ayer. Bueno, pues con toda la suficiencia, el cinismo, la falta de arrepentimiento de siempre, ETA da otro paso más en esta secuenciada forma de ir diciendo teóricamente adiós con lo que podríamos llamar esta operación marketing, para blanquear su pasado y sobre todo para garantizar su futuro. Ayer, como les digo, era el tiempo del soporte audiovisual. Más audio que visual, desde luego, pero audiovisual, con voces en off, en varias lenguas, en vascuence, en francés, en español, de forma literalmente infame. Siempre habrá quien le encuentre alguna gracia o siempre habrá quien sepa hacerle un guiño y entender que hay que taparse la nariz, pero al fin y al cabo abrimos una época en la que la violencia no va a existir, bla, 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 bla. Bueno, como saben ustedes, esta ha sido una forma secuenciada, por fascículos, vamos a llamarlo así, de la despedida de ETA, porque durante muchos días acaparan mucha atención mediática. Comunicado del perdón. Bueno, del perdón. Después, la carta interna que hacen pública, que les desveló este programa el pasado día 25. Después, el video. Y luego el acto final, ya con cohetes, en una localidad francesa, además con supuestos mediadores internacionales para darle todo. A todo es una suerte de teatro en la que, por cierto, van a participar algunos indecentes. No va a participar el Partido Socialista ni el Partido Popular, pero sí estará Podemos. Como no, va a estar el PNV. Tantos años circulando por una vía paralela no va a estar allí en esa despedida, y va a estar la UGT, que en esa forma de perder la brújula y el norte de las cosas, está donde no tiene que estar y hace lo que no tiene que hacer. Pero bueno, cada uno es lo que es. Bueno, ¿qué dice esta carta que lee Josu Ternera y que la lee también Soledad Iparraguirre Amboto? No busquen ahí ninguna petición de perdón, ni colaborar con la justicia, ni nada parecido. Busquen fórmulas cínicas, algunas particularmente repulsivas. Como ya les contaba Sergio, a las 6, llamar violencia política a lo que fueron asesinatos, o referirse a la actividad de los etarras con palabras como trabajo u honestidad. Y luego, claro, la culpa siempre es de los demás, porque el conflicto nació como consecuencia de la opresión de Francia y España y el franquismo y tararí que te vi. Claro, ¿qué es lo que con este mensaje quiere colocar ETA? Hombre, la génesis o el germen de un futuro trabajo en el que se haga política y se active popularmente la ciudadanía para conseguir aquello que no ha conseguido matando a cerca de 1,000 personas. La independencia de Euskadi, la anexión de Navarra, bla, 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 en fin, nos lo sabemos ya absolutamente de memoria. Ahora hay que estar pendiente de cuántos bobos se caen de los guindos diferentes que hay plantados en España. Hay muchos guindos, ¿eh? Y de esos guindos muchos bobos colgando con los pies boca arriba, a punto de caerse, a punto de celebrar que toda esta gente haya decidido hacernos el favor de no matarnos. Y dispuestos, pues, a negociar, o, bueno, pues ya que no nos matan, vamos a acercar los presos, incluso algunos habrá que ir pensando poco a poco en irlos liberando. Miren, no será este gobierno, y a lo mejor no será el que venga después, pero llegará un día en España, y si quieren ustedes, guardamos la cinta en la que hoy se lo digo. Llegará un día en España en que un gobierno unirá el destino de aquellos individuos que hayan sido condenados por el golpe de Estado en Cataluña con el de algunos ciudadanos de ETA a los que le queden unos cuantos años, y procederá a indultarlos. Denme 5 años, denme 6 si quieren. Quedamos aquí otro día por la mañana y yo me traigo esta cinta. Al tiempo, no será este gobierno, no será el que llegue. Pero el que llegue después ya no sabemos cuál será. Y bueno, habrá pasado un tiempo y los pelillos a la mar. Miren, el PSOE deja caer que hay que acabar con la dispersión de presos. Si quieren, cogemos a los 500 presos de la banda y los metemos a todos en Martutene. En una prisión solo, en San Sebastián. Ahí estaba Pachi López. ¿Cómo no? Ahí me le dio muchas vueltas, empezó a hacer contorsiones, narrativas, pero al final aseguró que en una nueva situación parece razonable una nueva política penitenciaria. Porque es que eso, si no, solo sirve para la victimización. Claro, pues entonces a los delincuentes, para que no se victimicen, los ponemos en la calle. Es decir, si la prisión solamente sirve para favorecer la victimización de estos individuos, consultarlos, ¿verdad, Pachi? Luego, por lo demás, como les digo, está el coro. El coro de los que, ya les digo, no han circulado por la misma vía de ETA, claro. pero desde luego han salido indemnes de las acciones de la banda y circulan por una paralela. Si quieren ustedes, por otra autovía. Urkullu, la presidenta de Navarra, Usue Barcos, no van a ir al acto en Francia. Pero tienen previsto este viernes una declaración institucional en territorio navarro. Vamos a ver qué declaración es esa. Vamos a ver qué declaración y qué tal apoyo a las víctimas, además de la boquilla, dejan este par de dos. El Solni 39, las 6. Y bueno, será que conozcamos todas las noticias del día. Hay más, no solo esta, en estos titulares.
La Fiscalía ha presentado un recurso para exigir que se investigue en una sola causa a los 9 profesores que fueron denunciados por señalar a hijos de guardias civiles. El Ministerio Público les acusa de haber criticado la actuación de la policía y de crear en el aula un clima de hostilidad tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha manifestado que la reducción de un 5% en el presupuesto europeo para la política agraria común es un buen punto de partida para iniciar una negociación en los próximos meses. En su reunión de ayer en Bruselas, la ministra aseguró que trabajará para consolidar su apoyo a los agricultores y ganaderos españoles.
Pero donde, insisto, España tiene un objetivo claro e importante, que es mejorar, seguir avanzando en el recorrido que ya hemos conseguido en estos meses de una mayor financiación para la política agrícola común.
El Parlamento Europeo ha solicitado la suspensión de las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para el próximo 20 de mayo. Denuncian al gobierno de Nicolás Maduro de adelantar unos comicios que no son creíbles, dicen, ni transparentes. La oposición venezolana, que no se presenta, continúa haciendo campaña por la abstención. Delsa Solórzano es diputada opositora.
Una lucha que evidentemente va a ser distinta porque vamos a tener a un régimen que a partir del 21 de mayo no va a ser reconocido por ningún gobierno ni por ningún organismo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido ahora en su cuenta oficial de Twitter que sí pagó para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con la que mantuvo una relación en 2006. La actriz recibió $130,000.
It's not campaign money. No campaign finance violation.
El antiguo alcalde de Nueva York y actual miembro del equipo personal de Donald Trump ha asegurado que no se utilizó dinero de la campaña electoral. Dice que posteriormente Trump abonó a su abogado dicha cantidad para que se la hiciera llegar a la actriz. Y por cierto, sepan que la erupción de un volcán en Hawái ha obligado a evacuar una zona donde residen más de 1.500 personas. Las informaciones aseguran que las fuentes de lava alcanzan los 45 metros de altura. A todo esto, ¿de qué se habla en cope.es? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues se habla del panga, que es uno de los pescados más populares del mundo, pero también de los más controvertidos. Un estudio ha establecido los altos niveles del mercurio de este pescado y con el revuelo que se formó hace no mucho tiempo, pues hubo incluso algún supermercado que dejó de venderlo. Por lo demás, la red social Twitter ha reconocido un fallo de seguridad y ha pedido a los usuarios que cambien sus contraseñas. La recomendación figura en una anotación en el blog de la compañía firmada por el responsable técnico de Twitter. Ahí se describe cómo sucedió ese error y las medidas que recomienda para garantizar la confidencialidad. Y termino en Gotemburgo, en Suecia, Sergio, porque esta noticia es de traca. Un youtuber tuvo la idea de ponerse una camiseta durante el 1 de mayo con la figura de Francisco Franco estampada. Se infiltró en mitad de una manifestación sindicalista y cuando lo descubrieron con la camiseta, pues arremetieron contra él, propinándole numerosos golpes en plena vía pública. ¿Y cuál fue el resultado? Pues acabar hospitalizado con 6 puntos de sutura en la cabeza.
Acabó malamente, lógicamente. Por cierto, no eres redactor de verdad hasta que no haces un reportaje sobre el panga, qué es el panga y si es bueno o malo para la salud. Ya te lo digo yo.
Pues me lo apunto.
6:42, casi 43, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
687.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Avant Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover. Y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Avant Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo que sufrió Simeone en la grada sin poder dirigir a su equipo, pero al final el Atlético de Madrid está en otra final europea.
La tercera en cinco temporadas, lo que alentó Simeone a su grada, a su afición, aunque es cierto que el equipo Oblak no sufrió mucho, no tuvo que realizar muchas paradas. Vamos a tener dos finalistas españoles en Europa, el Real Madrid en la Champions y el Atlético en la Europa League. Ganó 1-0 al Arsenal, marcó Diego Costa justo antes del descanso, tras una gran asistencia de Griezmann. Así hizo bueno el 1-1 en Londres, ese gol tan importante que consiguió Griezmann el Principito en la ida. Y como te decía, no fue la noche en la que Oblak tuvo más trabajo, pero Simeone sufrió mucho desde su posición en la grada. El Metropolitano respondió a su llamada.
Las historias las en este tipo de partidos, y obviamente los estadios empiezan a tener su fortaleza a partir de triunfos importantes. La verdad, de donde lo tuve que vivir, pude palpar y sentir lo que siente el hincha. Es un estadio extraordinario. La gente hoy acompañó en los momentos más importantes del partido. Una de las primeras páginas que empezamos a escribir en el Metropolitano.
Va a ser una final muy bonita contra el Olympique de Marsella, que necesitó, por cierto, la prórroga para clasificarse. Perdió 2-1 contra el Salzburgo, pero se mete en la final del 16 de mayo en Lyon. Y te cuento cosas de polideportivo. En baloncesto, el Real Madrid se asegura el primer puesto de la fase regular de la CB. En motociclismo, hoy comienza el Gran Premio de España, que se disputa en Jerez. En ciclismo arranca el Giro de Italia, y en balonmano la Copa del Rey en Madrid de aquí al domingo.
Contado el deporte, hay que revisar los periódicos. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, pues este viernes los grandes titulares se los llevan, como puedes imaginar, el final de la banda terrorista ETA. Si lo ve la prensa nacional, el diario El País titula: ETA desaparece entre el rechazo masivo y la admisión de su fracaso. Un final de vergüenza, titula el Correo de Bilbao. ETA punto y seguido, dice El Mundo. Los terroristas quieren poner en marcha un proceso independentista. ABC, sobre una portada con fondo negro, y el comunicado final de la banda señala: ETA ennegrece aún más su historia. Finalmente, el diario La Razón dice: ETA se disuelve para iniciar el proceso en el País Vasco. Además, polémica respuesta, polémica propuesta, queremos decir, lo destaca ABC, por ejemplo, con un editorial. Está en todos los periódicos. El PSOE pide que la eutanasia sea un derecho en la sanidad pública y concreta. Deberá ser el paciente el que lo solicite, y la decisión final será del facultativo de una comisión de evaluación. Los primeros imputados en la trama del PSOE valenciano, detalla La Razón, que una juez de Madrid investiga los contratos del Ministerio de Vivienda en la época de Rodríguez Zapatero como presidente, y de momento ha citado como imputados a tres funcionarios. Bruselas y el déficit, toque de atención a España, lo destaca La Vanguardia. Bruselas avisa a España de que el gasto en pensiones frena el ajuste del déficit. Preocupación de Bruselas, dice El Mundo, porque España cerrará este año con una desviación del déficit que cuadruplicará la de la media europea. El País dice que Bruselas critica la subida de las pensiones que impulsa Rajoy. Y el Atlético de Madrid a la final de Lyon. Leones en Lyon, titula el diario AS. Aupa Atleti, dice Marca, para contar cómo los colchoneros van a jugar esa final de la Europa League el día 16 de este mes. El rival, el Olympique de Marsella.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Ya solo quedan tres jornadas, con casi todo el pescado vendido.
Pero un Barça-Madrid es un Barça-Madrid.
¡El tiro de Leo!
Este sábado desde las 3, toda la emoción de la Liga en COPE.
Athletic Betis,
Celta Deport,
Villarreal Valencia.
Y el domingo se cierra con el Barça-Real Madrid.
Además, las motos.
El Gran Premio de España en Jerez.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Es un honor para Iberdrola dar la palabra a uno de los mayores expertos en gestión del ahorro en electricidad, nuestro cliente Guillermo Sánchez.
Si cualquiera puede ser experto, fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, eligen las 8 horas que más te interesan para ahorrar y ya está.
Plan elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hoy queremos destacar esa polémica propuesta que leíamos en la prensa. El PSOE registra en el Congreso una proposición de ley para regular la eutanasia, que pasaría a ser un derecho constitucional. Los socialistas pretenden también que sea una prestación más de la sanidad pública. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Según el PSOE, el Estado no puede mirar para otro lado porque existe un consenso social para que la eutanasia sea un nuevo derecho que se ofrezca en la cartera de la Seguridad Social. Luisa Carcedo, responsable de Salud del partido.
Como una prestación más de la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud. Se asegura que esta prestación se realiza con carácter universal para aquellas personas que reúnen los requisitos.
El proceso, dicen los socialistas, debe ser garantista, contar con doble opinión médica y ser supervisado antes y después por una comisión. Andrés Perello, secretario de Justicia.
Se recoge la opción de conciencia, pero entendemos que tiene que primar el derecho del paciente a disponer los avances técnicos, el albedrío humano y los conocimientos profesionales a su servicio para que, como les decía, tenga una muerte digna.
El proceso, que no duraría menos de 32 días, podría llevarse a cabo en el hospital o en el domicilio del paciente.
Ya en otro orden de cosas, el actor Bill Cosby y el director de cine Roman Polanski han sido expulsados de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, la que concede los Oscar. Ambos han sido condenados por agresiones sexuales. Ya en nuestro país, el rey Felipe VI presentó ayer la versión digital del Diccionario Biográfico Español. El monarca aseguró que España es una nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección. Iván Mosquera.
Don Felipe destacó la singularidad de nuestro idioma ensalzando que en ninguna otra lengua existe una obra digital como este diccionario. En él se agrupan más de 45.000 biografías de españoles de todos los tiempos y condiciones, a los que pronto se sumarán 20.000 más, hombres y mujeres que han hecho historia en España.
En él están multitud de artistas, científicos, pensadores, políticos. En él están asimismo numerosos hombres y mujeres que han ido configurando a través de los siglos esa identidad que compartimos. Nuestro ADN como nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección.
El diccionario biográfico electrónico, que cuenta con el apoyo de la Caixa y Telefónica, ya está disponible de manera libre y gratuita desde la web de la Real Academia de la Historia.
La periodista y escritora mexicana Alma Guillermo Prieto es la nueva Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. El jurado reconoce su trayectoria de más de 40 años de crónicas y libros sobre política y cultura iberoamericanas. Cope Oviedo, Marcos Martín.
Guillermo Prieto ha recibido la noticia de su premio en Colombia y lo ha hecho con asombro, alegría y susto, según ha explicado en un comunicado. El jurado ha valorado de ella el coraje y compromiso con el que ha contado la historia de Latinoamérica, además de su extensa trayectoria de casi 40 años como periodista. Alan Guzmán es uno de los miembros del jurado.
Recuerdo leyendo sus crónicas en inglés en el Washington Post en los años 80, sobre todo sobre el masacre. La masacre en este pueblo de aldea de El Salvador durante la guerra civil ahí.
También ha escrito sobre temas como el terrorismo de Estado en Argentina o las guerras de la droga en su país, en México. Sucede en el palmarés al grupo argentino Les Luthiers. Es la tercera mujer que recibe el Princesa de Comunicación. Lo recogerá el próximo mes de octubre en Oviedo.
como cada viernes, nos interesamos por los estrenos de cine del fin de semana. Ramón García Pellegrín.
La primera en la frente, 12 valientes.
19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar.
La probabilidad de que salgamos con vida es nula.
La película, protagonizada por Chris Hemsworth, recrea la primera operación encubierta en Afganistán tras los atentados del 11S. Hay que combatir a los talibanes y desmantelar a Al-Qaeda. Siguiente plano, rebelde entre el centeno.
Creo que Holden Caulfield es una novela.
No puedo escribir una novela.
No quieren publicarlo.
Biopic de J.D. Salinger, autor del Guardián entre el Centeno, que quisieron adaptar al cine Billy Wilder o Elia Kazan. Rebelde entre el Centeno reconstruye la vida de Salinger con fuerza, aunque no llega a conmover. Más madera, Roman J. Israel.
Tú sabías dónde me escondía. Cuando quiera, puedo ir a por ti.
Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa.
Denzel Washington es un abogado idealista en crisis en este drama. Borda el papel, aunque la historia desconcierta más de la cuenta.
One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa va a ser una de las canciones del año. Por eso han lanzado un videoclip de lo más tropical y veraniego ambientado en los años 90. Pues tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos ya saben dónde tienen que llamar, al 950-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.